las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Aquí estamos como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
Muy bien, saludamos a Michelle Suárez allá en España. También a Henry Constantín en Camagüey. Por acá la producción a cargo de Johnny Hilfer y la asistencia técnica de Raúl Tápanes Estrella. Bienvenidos todos a las noticias como son.
Efectivamente, hoy pues un programa especial. Se incorpora con nosotros Henry Constantín para analizar un poco las noticias. Lo que hacemos con otros periodistas en Cuba, pues vamos a hacerlo en esta ocasión con Henry Constantín. Así que más adelante le estaremos dando la bienvenida. Saludos a todos en nuestros radio oyentes, donde quiera que se encuentren. Gracias por estar con nosotros hoy, sobre todo los camagüeyanos, porque, bueno, hay un camagüeyano en el programa, que es Henry. Así que, bueno, pues ya en solamente minutos vamos a estar hablando tanto con Michelle como con él para comentar las noticias más importantes del momento. Hay noticias sobre el velocista o el corredor de 110 con valla, Dairon Robles. Hay nuevas noticias. Ayer tocábamos un tema. Hoy, pues, ha hablado el oficialismo. Vamos a decirles qué pasó con este 110 con valla, corredor de 110 con valla. También durante el programa, hoy pues vamos a tocar un tema muy importante para mí, sumamente interesante, quizás para muchos cubanos también. Y es que pues hay un libro póstumo de Guillermo Cabrera Infante. Y hoy vamos a tener con nosotros en el programa a la viuda de Cabrera Infante, me refiero a la señora Miriam Gómez. También vamos a tocar un poco y vamos a actualizar sobre estos acuerdos, al menos así le han llamado, acuerdos en las que han salido de las conversaciones de paz entre la guerrilla colombiana y el gobierno, que por cierto se llevaron a cabo y se llevan en La Habana.
Al cierre les voy a comentar que ella, mi amiga Lady Gaga, actuará desde el espacio para sus seguidores más galácticos en el 2015.
Yo sabía que ella terminaba cantando en el espacio.
¿Y qué le parece?
Más si galáctica
invita,
que
si
ella.
Me invita, me voy.
Más galáctica que la Lady Gaga, amigo mío. Óigame, ella está por las nubes siempre.
Le contaré al final también el precio de ese pasaje.
Bueno, mire, yo voy a hablar también del espacio. Voy a hablar también de los galácticos. Y hay, no es solamente Lady Gaga la que va. Hay una antorcha olímpica que está ahí arriba, fuera de nosotros, allá lejos, por allá arriba. Efectivamente, la antorcha olímpica de los Juegos de Invierno de Sochi 2014 ya se encuentra en la Estación Espacial Internacional, donde permanecerá 5 días para llevar a cabo el primer relevo en el espacio en la historia de las Olimpiadas. Nunca, yo me imagino que en cualquier momento habrá una modalidad de deportes que se corra en el espacio. Pero bueno, de momento la antorcha olímpica anda de relevo por allá arriba. La Soyuz, tripulada por el cosmonauta ruso Mikhail Tiurin, el astronauta estadounidense Rick Mastracchio y el japonés Koichi Wakata, y me practiqué estos nombres antes de venir al programa, y que llevaba a bordo la antorcha olímpica, se había enganchado al módulo científico 6 horas antes, después de haber sido lanzada desde el cosmódromo de Baikonur en Kazajistán. El primero en pasar desde la nave a la estación espacial fue el ruso Tiurin, que portaba en su mano la antorcha de Sochi. Y lo único que hay es una nota un poco simpática y además una nota curiosa en todo esto, además del hecho histórico, ¿no?, que es por primera vez una antorcha olímpica en el espacio. Dos cosas o dos detalles. El primero, no es que haya ido a la estación espacial, es que los astronautas y cosmonautas van a salir en una caminata y se la van a pasar en el espacio. La antorcha olímpica va a salir de caminata por el espacio. Desde la nave espacial, desde el laboratorio este espacial, de la estación espacial, va a salir y la van a el relevo comenzará de uno a otro en el espacio, flotando en la ingravidez. Ese es un detalle bonito. Y lo otro es un detalle que a mí me llama mucho la atención: va a estar apagada. Usted sabe que la antorcha olímpica siempre la llevan encendida. Dice que es muy peligroso encenderla allá arriba, que puede volar todo eso allá arriba. Así que mejor que me la mantengan apagadita.
Es simbólica la cosa.
Sí, sí, sí. Que se la pasen de astronauta a cosmonauta. Que, bueno, sabe que cosmonautas son los rusos y astronautas son los americanos.
Pero van para allá todos.
Así que se la pasarán entre astronautas y cosmonautas, pero apagadita. No vaya a ser que vuele el espacio y, mire, vaya a ser peor el remedio que la enfermedad. Así que, bueno, esto es un chiste. De todas maneras, qué bonito. Por primera vez en la historia, un relevo de la llama olímpica en el espacio. Qué lindo.
Tal vez se encuentren con Lady Gaga también por allá.
Lady Gaga va después.
Ella canta.
Ella va a ir a apagar el fuego de la llama olímpica.
Michel Suárez, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para todo el equipo de realización y para los oyentes de Radio Martí. Bueno, Lady Gaga canta, yo diría que baila.
Sí.
Lo hace muy bien.
Hace de todo. Y le da golpecitos al piano también.
Pero es una máquina.
Sí, no, una máquina.
Un espectáculo.
Un espectáculo, es un gran espectáculo. Bueno, así que Henry Constantín, bienvenido, camagüeyano. Gracias por acompañarnos, bienvenido.
Gracias a ustedes por la invitación. Un saludo a los tres con los que comparto. Aquí estoy.
Muy bien, pues adelante entonces, vamos a comenzar a trabajar.
Vamos a la pausa y ya volvemos con las noticias.
Usted ya sabe que Radio y Televisión Martí están en Internet. Escríbanos y haga sus comentarios acerca de la programación en general y de nuestra página electrónica martinoticias.com a esta dirección. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Radio y Televisión Martí, siempre contigo.
Compadre, estoy de lo más preocupado.
¿Y eso?
Es que me está yendo mal con el negocito de la paladar.
A ti lo que te hace falta es Piramideo, chico.
¿Pirami? ¿Cuánto?
Llegó a Cuba Piramideo, la herramienta social exclusiva para los cubanos que te pone en contacto con familiares, amigos o clientes con un solo mensaje de texto. Para detalles visita aguacaterelleno.info.
Dime, ¿cómo vas a paladar?
Muchacho, tengo a esta gente llamando para hacer reservaciones. Ese Piramideo es un batazo.
Conéctate, anúnciate y diviértete con Piramideo.
Para más información sobre los cargos de SMS, consulta a tu proveedor de señal.
Están en sintonía con las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos, Amado Gil. En Madrid se encuentra Michel Suárez y en Camagüey, Cuba, Henry Constantín.
Muy bien, vamos a comenzar dándole seguimiento a una nota que ayer teníamos acá en el programa. Y es que el régimen de La Habana dice ahora que no está dispuesto a desafíos personales de ninguna índole. 24 horas después de que el ballista Dairon Robles anunciara su regreso a la isla para entrenar y participar en eventos nacionales o internacionales, las autoridades cubanas han reaccionado con una sonora negativa. Nada ha cambiado en la posición oficial. El comisionado nacional de atletismo, Jorge Luis Sánchez, rechazó el miércoles las declaraciones del jubilado entrenador Santiago Antunes sobre esa posible o el posible regreso de Robles como representante de la isla. La posición de la comisión es la misma que hace unos meses dio a conocer Alberto Juan Torena, señaló Sánchez, según HIT, el órgano oficial del INDER. El comisionado afirmó que ni Dairon Robles ni su entrenador están autorizados a intervenir en competencias oficiales en Cuba ni fuera de esta representándonos. Además, confirmó que tampoco se entrena en alguna de las instalaciones pertenecientes al INDER e insistió en que no habrá cambios en tal sentido. Por cierto, dijo que estaba entrenándose en el Parque Lenin.
Uh-huh. En un lugar abierto, un sí. Lugar independiente. Yo creo que debemos comenzar por Henry Constantín. ¿Qué opina, qué cree sobre esta digamos, decisión que ha tomado la Comisión Cubana o esta autoridad cubana del deporte de no permitirle a este uno de los mejores corredores del mundo, sin dudas, que pueda competir por el equipo cubano?
Sí, lo único que prueba es que las autoridades del deporte cubano definitivamente se sienten más duras, más antiguas que las de cultura. Porque ahora lo que recuerdo es el caso de Robertico Carcassés, perdón, hace unos cuantos días atrás, que la sanción y todo lo que se venía sobre él se retiró, bueno, gracias a la presión de algunos medios sociales, gracias a la solidaridad de artistas, a que sus autoridades son más flexibles, y entonces no ocurre lo mismo en el deporte. Evidentemente hay dos carriles distintos, hay dos tipos de dos grupos de personas distintos para manejar cultura y deporte, y bueno, que al final los cubanos, el pueblo, la gente que quiere ver el deporte cubano regresar a los primeros lugares en mundiales se va a quedar con las ganas, porque bueno, hay un rol todavía es uno de los imprescindibles para levantarnos. Seguiremos esperando que se empiece un tiempo.
Claro, había dicho Santiago Antunes, el entrenador, que Robles se preparaba o se prepara en La Habana para representar nuevamente a Cuba en competencias internacionales. Y declaró Antunes a la emisora CMHW de Villa Clara: estamos en La Habana entrenando a disposición de nuestro país. Alberto Juan Torera cargó varias veces a mitad del año contra el ballista. Y algo importante es esto, y vamos a compartirlo en voz popular para que la gente pueda ya finalmente resumirlo. Tenía unas ideas peregrinas de crear una escuela de vallas paralela, independiente de la Federación Cubana, y le explicamos que eso no era posible, dijo entonces Juan Torena.
¿Qué cosa más grande? Y yo ya con esto le paso a Michelle, pero no puedo quedarme con esto por dentro. En cualquier país del mundo, cuando un atleta de ese país, que esté en el extranjero, que esté donde quiera, decida regresar a su país, a competir por su país en una cuestión olímpica o en unos juegos regionales, donde sea, hay fiestas en el país. Hay fiesta porque regresa, los hijos que han triunfado en el mundo regresan. No es el caso exacto, pero bueno, lo estoy llevando a este caso, ¿no? Este hombre que se ha quedado, que ha tenido competencias independientes por afuera, en el extranjero, ha regresado a Cuba, quiere competir por Cuba. Cualquier país esto lo toma como un hecho bonito, como un hecho de patriotismo. El único país donde una persona que en un momento determinado triunfa independientemente del gobierno es considerado un traidor es en Cuba. Es increíble. Las sanciones en el mundo se establecen por problemas de drogas, por problemas morales, por indisciplinas graves cometidas dentro de lo que es el deporte como tal. Pero por querer triunfar, por querer crecer, no se sanciona a nadie. Al contrario, se le estimula. Y yo creo que de verdad a este hombre, a Dairon Robles, lo que hay es que estimularlo porque ha decidido regresar por Cuba y competir por Cuba. Eso es lo que es lo normal en el mundo entero, pero estamos viviendo aparentemente con unas autoridades que de normal tienen muy poco.
Estamos viviendo, no. Se ha vivido hace más de 50 años así, Michelle.
Sí, bueno, yo coincido en que es un castigo irracional que no haría ninguna otra nación del mundo por simple respeto a la libertad, a la decisión de vivir y competir realmente donde uno quiera. Y lo que decía Amado, perfectamente es así. Yo diría más, cualquier atleta, por ejemplo, Cristiano Ronaldo, el futbolista que compite la mayor parte del año con el Real Madrid, cuando la selección de Portugal es convocada para un evento internacional, por ley debe asistir a competir con su selección nacional. Y todos los jugadores españoles de cualquier equipo profesional cuando se convoca a la selección nacional tienen que acudir por ley, porque forma parte del sistema, ¿no? Y es eso justamente lo que estamos echando de menos en Cuba, que el gobierno deje de una vez y por todas de introducirse, de entrometerse en la vida personal de la gente, entre ellos los deportistas, y permitan, no con esa ley reciente, chapucera, que no resuelve en modo alguno el problema, sino con una verdadera concepción de la libertad que le permita a un artista o a un deportista vivir, cantar, entrenar donde quiera. El caso de Manolín es diferente. Yo creo que a Manolín se le permite regresar a Cuba y parece, yo no estoy seguro, no puedo asegurarlo, que ya se ha presentado y que ha tenido actividades en algunos centros estatales. Se debe a que el desafío de Manolín se produjo hace muchos años. No se trata de un desafío de ayer, como el de Dairon Robles, el de hace unos meses, donde se produjo toda esta polémica muy amplificada y de la cual se enteraron muchos cubanos, porque las declaraciones de Juan Torena fueron dentro de Cuba. No, Manolín fue ya hace algunos años. Nadie se acuerda ni siquiera de lo que dijo Manolín. Entonces, como sucede con los artistas fallecidos, a Manolín se le da por amortiguado y se le permite de nuevo la entrada al país. Es un caso muy diferente al de Dairon Robles. Y por último, esta amenaza del Inder de que no puede utilizar sus instalaciones. Bueno, ¿dónde queda el lema aquel de que el deporte es masivo y que las instalaciones son para el pueblo y que lo que interesa es que las instalaciones sean utilizadas para que cualquier cubano, sea miembro de la selección nacional o un muchacho del barrio, pueda entrar a un gimnasio o puede entrar a un estadio para usar las instalaciones? El hombre está entrenando en la hierba, eso es lo único que nos consta hasta ahora, en el Parque Lenin, y se trata nada más y nada menos de un campeón mundial y olímpico y un ex recordista mundial que no tiene acceso en Cuba a las instalaciones del Inder.
El ensayista y poeta Víctor Fowler mostró su inconformidad con la decisión gubernamental de prohibir los cines privados en 3D y recordó que el Estado es un enorme facilitador, no un juez severo. Si bien cualquier Estado tiene el derecho y la obligación de regular y normar las actividades económicas, ninguno lo tiene para decidir cuál debe ser el consumo cultural de sus naciones o de sus nacionales, afirmó Fowler en una carta dirigida a la Unión de Escritores y Artistas, a la UNIAT. El escritor señaló que el Estado le corresponde la obligación de facilitar una mejor educación y disfrute de la cultura realmente universales, pero advirtió: no es un maestro ni la sociedad un conjunto de estudiantes sentados en los pupitres de un aula permanente, sometido a exámenes periódicos de habilidad y temeroso de obtener bajas calificaciones o de una vez por todas suspender. Dicho de otro modo, el Estado es un enorme facilitador, no un juez severo, apuntó en referencia a la nota publicada el sábado en el diario Granma que decretaba el cierre de los cines privados 3D. Este escritor advirtió que de forma implícita la decisión acaba de consagrar el principio de que ningún nuevo oficio tiene posibilidades de existir hasta tanto no sea imaginado y comprendido por las más altas autoridades político-económicas de Cuba.
Interesante, interesante. Paso contigo, Henry Constantín.
Sí, el asunto de la sala 3D, que bueno, en Camagüey nos ha dejado casi sin lo único alternativo a la noche para entretener a los jóvenes. El asunto de la sala 3D se veía venir, ¿no? En los 90, recordarán que también hubo una apertura y se dejó abrir salas de vídeo cuando los vídeos de casete, VH y beta eran comunes, eran los únicos comunes, y eso luego se cerró también. Las salas de exhibición han sido desde los manuales de marxismo de la URSS, son uno de los elementos que digamos que forman parte de la propaganda de masas, ¿no? Y todos esos elementos, el comunismo y los gobiernos que se asumen como tales, los han tenido bajo su control. Era muy raro que las salas 3D escaparan. Si escaparon un tiempo fue porque eran demasiado nuevos, demasiado extraños. Y quizás los que manejan nuestra cultura no se acordaron de esos manuales que decían que la radio, la prensa, el cine solo son instrumentos al servicio de los que mandan. En fin. Sí, sí.
Michel Suárez.
Sí, era inevitable casi.
Michel.
Yo creo que Fowler da en el clavo, y además lo dice de una manera muy directa, sobre el debate del gusto estético, ¿no? Que es algo tan subjetivo y que en Cuba, bueno, yo lo padecí en carne propia, lo padecimos todos, también Henry actualmente, la dictadura no quiere ceder el mando en nada, pero tampoco en el gusto estético, es decir, unos señores en el Palacio de la Revolución deciden qué tiene calidad, qué merece ser visto por la población, qué pueden ver ellos, pero no el resto de la población, y así un poco de todo. Y lo del gusto realmente es un signo propio de los regímenes totalitarios, de las dictaduras, que lo hemos visto perfectamente en muchas otras situaciones en el mundo. Pero esa misma dictadura, que es la que con el argumento de la banalidad del cine 3D, que no es tal, porque son las mismas películas que se ponen el sábado por la noche o en las salas de video del propio Estado, esa misma dictadura es la que nos fulminó el gusto estético con los muñequitos rusos, con la marginalidad inducida desde el Estado, con los actos de repudio en los que se utilizan estudiantes de secundaria básica y mujeres y trabajadores de lugares cercanos a donde se van a repudiar a los disidentes. Es esa misma dictadura quien decide qué es lo que tiene realmente una calidad artística o no, esa misma que durante tantos años nos obligó a ver una serie de productos que no reunían la más mínima calidad. Entonces, a mí me parece muy relevante el debate de Fowler desde ese punto de vista, porque en el oficialismo cubano, sobre todo en los intelectuales, incluso algunos en el exilio, ha habido una tendencia, ¿no?, de seguir con ese castro que todos llevamos dentro, de querer decidir qué es lo bueno, qué es lo malo, qué debe y qué no debe ver la gente, o si una persona vale o no vale por ver determinadas cosas. Entonces, este es un debate que a mí me parece importante y que va al centro del problema. Ahora bien, yo creo que la decisión no le va a salir gratuita a Raúl Castro, porque Fowler no ha sido el único que ya está pidiendo al Congreso de la Unidad que se debata esta situación, y también hay otros blogueros y otros intelectuales, sobre todo vinculados con el cine, que están protestando por la situación. Claro. No protestan contra el mono, pero sí están jugando con la cadena y desde luego eso genera una opinión pública que incluso podría llegar a parecerse a aquella de la famosa guerrita de los emails.
Uh-huh. Así mismo. Bueno, vamos a destacar también que el presidente chino, Xi Jinping, se ha reunido con el ministro de Asuntos Exteriores cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, de visita en Pekín, y con quien habló de impulsar las relaciones económicas bilaterales sobre los planes de La Habana de abrir una zona de libre comercio en el puerto de Mariel. Esto se ha vuelto muy popular, ¿eh?
Sí,
muy popular.
Y de prioridad para el gobierno cubano.
Claro, el chino recibió a Rodríguez en el Gran Palacio del Pueblo de Pekín y durante el encuentro ambos destacaron la importancia de las relaciones comunes. Rodríguez, quien transmitió a Xi un saludo de Raúl Castro, también de Fidel, aseguró que la amistad tradicional entre China y Cuba ha superado el examen del paso del tiempo. Y entre las cuestiones importantes, habló de intercambio, comercio, economía, inversión, pero hizo énfasis, repito, en la cuestión de el comercio en el puerto de Mariel.
Tu impresión, Henry Constantín.
Constantemente escucho que funcionarios cubanos, el presidente, los vicepresidentes, van a China. Y eso creo que está creando en Cuba un ligero síndrome de que tenemos algo de satélite con China, ¿no? Esa constante visita de funcionarios a un gobierno de una potencia que nos supera, evidentemente, y que sin el apoyo de ella no está claro que no avanzaríamos mucho. Es un poco molesto, ¿no? Pero por otro lado, el asunto particular este de la zona de libre, de la especie de zona esta de libre comercio en Mariel, a mí me disgusta, me llama la atención, me choca. Países que son abanderados, allá mismo, por donde anda el señor ministro, países que son abanderados del libre comercio, como Corea del Sur, como Taiwán, que está ahí cerquita, donde está él ahora, que pudieran darnos, por ser pequeños, por haber estado en condiciones difíciles, e incluso haber estado bajo dictaduras también, pudieran darnos muchas experiencias para este libre comercio, para este desarrollo acelerado, y no los visitamos, no los contactamos. Yeah. A mí, realmente, esta cantidad de visitas a China me visitan un poco, me choca, ¿no? Creo que si tomamos el modelo a China, vamos muy, 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 muy mal encaminados.
Así mismo. Bueno, no tenemos tiempo para Michelle Suárez, desafortunadamente, pero te agradecemos muchísimo, Henry Constantín, por haber estado con nosotros en el programa. Y claro está, a Michelle, que siempre está con nosotros.
Muy bien, vamos a la pausa. Cuando regresemos, vamos a hablar un poco sobre el acuerdo de la FARC, también el gobierno de Colombia, el acuerdo de paz, y de este mapa dibujado por un espía, el título de la novela inédita del fallecido Guillermo Cabrera Infante.